UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenos días desde Radio UMH en versión original. Hoy con esta música de fondo que nos recuerda elementos cinematográficos, incluso de moda, pues iniciamos un programa que vamos a titular Leyendo entre costuras, moda y sociedad. Seguramente hoy te levantaste, abriste el armario y elegiste qué ponerte. Quizá pensaste que fue una decisión simple, basada en el clima o en lo primero que viste. Pero ¿y si te dijera que cada costura, cada color y cada textura de tu ropa cuenta una historia sobre tu clase social, tus aspiraciones y tu rebeldía? Hoy, en versión original, vamos a desvestir la realidad para hablar de la sociología de la moda, porque la moda no son solo pasarelas o revistas brillantes, es el lenguaje silencioso con el que le decimos al mundo quiénes somos, sin decir una sola palabra. No es solo lo que llevas puesto, es lo que es ese traje, lo que ese traje dice de nuestra cultura. Quédense con nosotros, que hoy analizamos la piel que elegimos habitar. Hoy nos desnudamos, pues, metafóricamente, para entender por qué nos vestimos como lo hacemos. Se dice que la moda es lo que pasa de moda, pero para un sociólogo es el sedimento de nuestra identidad. Antonio Achuar, bienvenido. Empecemos por el principio. ¿Quién es Antonio Achuar? Vamos a presentarlo. Docente en el IES Tirán-Loblanc, doctor en filosofía política e incansable investigador. Su capacidad para conectar la alta cultura con la realidad cotidiana es el sello de antonioachuar.com, y una persona que también ha escrito un libro que podemos decir que es un gran éxito editorial, Alicante Total, más de 800 ejemplares vendidos a fecha de hoy y que podríamos considerar una auténtica radiografía identitaria tanto en castellano como en valenciano, que ya de alguna manera nos cautivó en esta emisora, pues ya fue entrevistado sobre dicho libro aquí. ¿No es así, Antonio?
Sí, efectivamente, ya tuve la suerte de estar aquí en Radio UMH y muchas gracias, Pierre, por invitarme.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué opinas? ¿Es la moda un acto de libertad individual o somos simplemente maniquíes de una estructura social que nos precede?
Bueno, yo creo que la respuesta sería obviamente ambas cosas. Por una parte, la libertad individual a la hora de vestir es muy importante y desde la llegada, yo creo, de las sociedades democráticas, los ciudadanos tienen más capacidad de elección y evidentemente la moda es autoexpresión, identidad, y hay muchas decisiones que se toman conscientemente. Pero, como bien has dicho, también estamos dentro de una industria, la ropa se produce en un contexto, normalmente nadie o muy poca gente hace su propia ropa, por lo tanto también nos visten, ¿no? Y esta es un poco la clave. Hay una industria, hay unos materiales, hay unas empresas, y esto determina también la forma en que nos vestimos. Por lo tanto, muchas veces nos visten más de lo que nosotros creemos. Pero dentro de esa determinación de las empresas, también una libertad individual, por supuesto, y el mercado también la permite. Así que yo diría que ambas cosas, ¿no?, serían correctas.
Son reflexiones que hoy creo que nos permitirán ir más allá un poco de lo que a veces se considera frívolo, hablar de moda. Y existe efectivamente, quizá como reflexión que me surge en estos momentos, quizá la tensión que existe entre el deseo de pertenencia, de querer ser como el grupo, y el deseo de distinción, querer ser únicos. ¿Podemos considerar quizá que la moda es el lenguaje que hablamos sin abrir la boca?
Sí, evidentemente la moda habla de nosotros, la moda comunica antes de que abramos la boca. Estamos hechos, somos seres sociales y estamos preparados para juzgar al otro instantáneamente por una imagen. Y la imagen la da la indumentaria en gran parte. Entonces, yo diría que evidentemente la moda comunica y mucho, y que deberíamos reflexionar antes de vestirnos sobre qué llevamos, qué tiene que ver con nuestra identidad aquella ropa que elegimos, intentar pensar también un poco el proceso según el cual llegamos a cierta indumentaria, cómo elegimos nuestras prendas. Y uno de los objetivos de mi proyecto es este, reflexionar sobre por qué nos vestimos y por qué elegimos lo que elegimos.
Pues estamos muy interesados en ese proyecto. ¿Y dónde podemos encontrarte en internet?
Bueno, como has dicho, yo tengo una página web personal que es antoniosuar.com, donde he ido volcando todas mis colaboraciones en Diario Información, donde tuve una columna con 34 artículos aproximadamente, también en Alicante Plaza y mi libro Alicante Total de Historia de Alicante, como has dicho antes. Y ahí tengo mi currículum. En antoniosuar.com pueden encontrar toda la información. Pero en este caso particular, cuando hablamos de la moda, el blog que he puesto en marcha hace un poco más de un año es pensarlamoda.com. Y aquí recojo ya más de unos 45 artículos aproximadamente sobre sociología y filosofía de la moda. Esta sería un poco mi casa ahora para reflexionar sobre moda. Y aquí tienen, pues básicamente es un blog con microcápsulas que se lee muy rápido, 2, 3, 4 minutos, con fotografías bonitas, intentamos que sea también atractivo visualmente. Y aquí hemos volcado nuestras reflexiones, ya te digo, pues en un añito de trayectoria tenemos 45 artículos, que creo que no está mal para empezar.
Vamos a hablar de ellos seguidamente, pero antes quiero que entremos en materia quizá con algunas reflexiones. Y en cualquier caso, enhorabuena por el crecimiento exponencial de este blog, que si no me equivoco nace en abril de 2025. Estamos a mediados de junio, hoy martes 16 de junio de 2026. Y bueno, y me parecen apasionante todos esos artículos en los que de algún modo diseccionas la realidad social a través del hilo y la aguja. Bueno, volveremos a ello más tarde porque primero quería que me comentaras algo de algunas citas que te voy a hacer de algunos sociólogos que creo que son referentes en aspectos que tienen que ver con la sociología y que se han interesado ellos también por la moda como lo estás haciendo tú. Empezamos por Jörg Simmel, que dice lo siguiente: la moda es la imitación de un modelo dado, satisfaciendo la necesidad de apoyo social y al mismo tiempo la necesidad de distinción. ¿Cómo equilibramos hoy el ser como otros y el ser únicos? Antonio Chuar.
Evidentemente, Simmel, en su gran libro Filosofía de la Moda, que es un clásico para empezar sobre este tema, creo que es de finales de 19, principios del 20, nos habla un poco de esa tensión a la que hemos hecho referencia anteriormente. Uno se viste para pertenecer, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos con adolescentes todos los días en institutos, vemos que hay una pulsión gregaria, de grupo, ¿no? Yo soy de un equipo, el Elche Club de Fútbol, por ejemplo, e intento vestirme como los demás porque quiero pertenecer, porque quiero formar parte del grupo, porque quiero que se me reconozca, ¿no? Pues una despedida de soltero, una comparsa, nos vestimos igual y eso hace que seamos hermanos, parecidos, nos fundimos en el otro, ¿no? En la masa o en el grupo, y eso nos hace sentir bien. Y eso también, dentro de un cierto orden, es positivo. Pero, por otra parte, también nos vestimos para diferenciarnos, para destacar, ¿no? Uno va a una entrevista de trabajo y se pone algo que le motive, ¿no? O alguien quiere destacar en una industria visual de comunicación e intenta, pues, tener su toque personal, ¿no? Y creo que las dos, bien entendidas, las dos formas de ver la moda son positivas. Uno no debe caer demasiado en el grupo y anularse y quedar como en la masa y perder su personalidad, pero no por ello no tiene que vestirse para formar parte de un grupo, si así lo decide. Pero, por otra parte, también es, no creo que sea frívolo el querer destacar, el querer ir a gusto con uno mismo, el querer tener un complemento, el preocuparse un poco por la ropa. Así que yo creo que Simmel en este sentido nos enseñaba ya que esta distinción, esta dicotomía es un poco la base de la moda, ¿no? Formar parte del grupo pero al mismo tiempo ser uno mismo.
Realmente una muy buena reflexión y vamos a ver si seguimos en esta línea, precisamente en este caso a través de otro gran nombre de la sociología que también se ha centrado en la moda, que es el caso del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que dice como sigue: el gusto clasifica, y clasifica al clasificador. El vestuario es capital cultural encarnado que delata nuestro hábitus. ¿Sigue siendo el lujo la única forma de distinción en 2026?
Bueno, para empezar, Bourdieu es fundamental, yo lo he leído bastante, tiene un libro que yo creo que es complejo y que cuesta terminar, lo que es La distinción, creo que es de los años 70, es un libro clásico y antiguo, pero creo que sigue vigente. Y Pierre Bourdieu lo que nos intenta explicar en este libro es cuál es la base del gusto social, por qué cada clase social viene determinada por su herencia para vestirse de una cierta forma, para generar una cierta identidad, Y evidentemente el lujo aquí juega un papel, ¿no? Queremos tener artículos de lujo para distinguirnos, para sobresalir de la masa, y evidentemente esto sigue existiendo. Aunque yo creo que todo este mundo del lujo y de la clase social se está volviendo más híbrido. Yo creo que es interesante ver cómo las casas de lujo cada vez imitan más el streetwear, por ejemplo, van más a buscar en la gente, ¿no? En la cancha de baloncesto, en los barrios de clase media-baja de Nueva York, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, también la clase media-baja adopta símbolos y discursos, conversaciones de la clase alta, ¿no? Intenta llevar cosas de marca, llevar Dior, llevar Louis Vuitton. Por lo que tanto, creo que Bourdieu es la base de todo, pero todo se está volviendo más caótico, más híbrido. Y eso lo hace a la vez, creo que, más interesante.
Pues justamente, llegando a todo ello, precisamente, pues creo que hay dos sociólogos extraordinarios franceses, para mí quizá los dos grandes nombres de la sociología en Francia, que son Roland Barthes y Gérard Genette, que de algún modo, bueno, pues nos llevan a lo siguiente, ¿no? En este caso, hablando de Gérard Genette, podemos decir que si la prenda es el texto, él va en esa dirección. La marca, la etiqueta y el escaparate son el paratexto, que es lo que acabamos de ver ahora, ¿no? Y entonces, Antonio, ¿cómo condiciona ese envoltorio nuestra lectura del sujeto que viste?
Claro, esto es muy interesante, ¿no? Digamos que una cosa es la prenda y la otra es la marca, ¿no? Pero muchas veces la construcción de la imagen de marca a partir de la prenda genera un discurso que hace que yo la adquiera, que yo me sienta representada con esos valores. Por lo tanto, la marca y la prenda muchas veces son indistinguibles, ¿no? Y marcan mucho cómo uno es percibido, ¿no? A veces esto se hace conscientemente, uno compra la marca porque quiere sentirse identificado con Dior, con Louis Vuitton, con Hermès, y quiere formar parte de ese universo. Y otras veces simplemente nos gusta la prenda, pero inconscientemente también estamos pasando a formar parte del universo de la marca, ¿no? Y yo creo que esto es la imagen de marca y la filosofía que hay detrás de la marca también es muy interesante y es una de las cosas que hace que la moda sea tan, tan atractiva.
Pues totalmente de acuerdo porque, bueno, recomiendo la lectura también del sistema de la moda de la que hablaba Roland Barthes. Sí. No vestimos el objeto, sino que vestimos el sentido de algún modo, ¿verdad?
Pues.
Y bueno, para hacerlo un poquito también más ameno para nuestra audiencia, porque estamos un poquito técnicos quizá en este momento, vamos a viajar un poquito por, yo creo que, tres grandes referentes de la moda, tres grandes países, ¿no? Que si habrá que, cuando pensamos en moda, pensamos por una parte en Francia, por otra parte en Italia, y estamos en España, que también cuenta, ¿no? Uh-huh. Y creo que sería interesante que nos acercásemos un poco a qué diferencia un poco estas tres concepciones de la moda, ¿no? Yo quizás, y brevemente, pero luego efectivamente quiero tu punto de vista, ya que eres especialista y yo lo veo un poco de forma externa, yo por mi formación y mis conocimientos y mis vivencias, soy un poquito híbrido de ambas, de estas tres culturas, ¿no? Yo si tuviera que decir algo de Francia sería la razón, el menos es más, ¿no? La estructura, el chic como institución estatal, la moda como patrimonio nacional innegociable.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo que soy historiador de formación, yo no soy sociólogo, aunque sí tengo un doctorado en filosofía, conozco cómo se genera, ¿no? esta visión francesa de la moda, bastante cartesiana, bastante minimalista, como decías, y todo nace seguramente en la corte de Luis XIV, cuando la moda es cuestión de Estado, y eso hace que Francia tenga un gusto por la moda, por el lujo, muy especial, muy estructurado y muy patrimonial. La moda se equipara con la cultura y se, digamos que es una de las grandes banderas. Yo creo que a España, que luego hablamos de España, le falta un poquito esto y tampoco es casualidad que esté saliendo pensadores franceses constantemente porque los franceses han pensado mucho la moda. Pero como dices, Francia tiene una forma de ver la moda extraordinaria y muy, muy potente, que parte un poco de estas características que habías dicho. Evidentemente es súper atractiva, París sigue siendo la capital de la moda con Nueva York, Milán, Londres, pero Francia está en el centro de la conversación absolutamente.
Sí, estoy un poquito de acuerdo contigo con lo que dices, ¿no? De alguna manera, si la moda española es un poco un torbellino de pasión, siempre cambiante, ¿no? Con su drama claroscuros, la moda francesa se mueve, yo creo que en ese registro diferente que comentábamos. Sería el imperio de la sutileza, ¿no? La cuna institucional del lujo y el hogar también del effortless chic, de forma muy sutil. Uh-huh. Con el ese je ne sais quoi que gusta tanto a los anglosajones, ¿no? Esa elegancia sin esfuerzo. Sí. También la patria de la haute couture, alta costura, con el saber hacer, el savoir-faire. Y también fundamental, que hoy día se nos olvida, es la cuna de la emancipación y funcionalidad femenina, partiendo ya desde Coco Chanel, pasando por Yves Saint Laurent, etcétera, ¿no? Para hacer de la mujer una mujer poderosa, libre, capaz de moverse, ya empoderada avant la lettre. Y también otra cosa que señalizaría mucho para acabar con Francia, porque tenemos el tiempo muy limitado hoy, sí, es el culto a los básicos de lujo, ¿no? Y bueno, y ya lo dicen muchos sociólogos y escritores también, cuando uno llega a París es el color negro el que destaca. Hay el pequeño vestido negro, la petite robe noire que debemos a Coco Chanel, eso también funcional, y distingue enseguida a la mujer francesa, la mujer parisina, ¿no? Sería una seducción discreta e incluso andrógina. ¿Qué opinas?
Sí, yo creo que evidentemente Francia, como he dicho antes, es el referente. Está Coco Chanel, tenemos a Dior, un montón de marcas de lujo. Y digamos que es un poco la base institucional y de donde parte todo. Luego tenemos variaciones en Italia, en España y en otros países. Pero evidentemente Francia y París es un poco el punto de partida de todo, ¿no? Incluso Balenciaga, que es el diseñador de moda más conocido y seminal en España, ha hecho su carrera en París. Por lo tanto, Francia es la base de todo y París sigue siendo el centro en gran parte de la moda mundial.
Bueno, yo también tengo un petit faible, una pequeña... Uh-huh. Yo me decanto mucho por Italia también, porque si Francia es la razón, y yo soy muy de razón, también tengo el otro 50% mío, es emoción, y se llama Italia. Uh-huh. Y hay una palabra también que yo creo que se adhiere muy bien a la forma de entender la moda italiana, que es la sprezzatura, que sería ese arte de la elegancia sin esfuerzo aparente, el diseño que celebra el cuerpo y la luz. La moda italiana es sinónimo de elegancia natural, artesanía impecable y un estilo de vida que celebra el glamour. ¿Qué opinas de ello?
Claro, aquí volvemos a la idea de identidad y moda, ¿no? Hemos hablado de Francia y la identidad nacional italiana, evidentemente, es distinta, ¿no? Aquí hay una celebración de la vida, un carácter mediterráneo, aunque evidentemente hay diferencias entre el norte y el sur.
Ahí yo iba, porque Giorgio Armani es la elegancia, como decía él, es no hacerse notar, sino hacerse recordar. Vamos al sur y es emoción, sencillez, con Valentino, un poquito de locura, herencia mediterránea con Dolce y Gabbana también. Miuccia es también reflejar el estado de ánimo de quien lo lleva. Es un poco ese punto de locura, según seas del norte o del sur, efectivamente.
Sí, la moda italiana
dos Italias.
Es muy potente también, y después de Francia, evidentemente, con todas las casas de lujo que tenemos, diría yo que es el número dos, tienen larga tradición y hay marcas muy reconocidas, como Brunello Cucinelli, por ejemplo, que son marcas bastante potentes, aunque no tan conocidas. Tenemos Loro Piana, hay muchísima moda en Italia, y creo que refleja muy bien esa síntesis que decías de sur, norte, pasión, más razón en la Italia de Giorgio Armani, en la Italia del norte. Tenemos a Milán, por supuesto, que es un referente, y creo que, de nuevo, es muy interesante asociar, como estás haciendo, identidad nacional, cultura y moda, ¿no? Y creo que Italia es también potentísimo y se diferencia de Francia claramente, aunque es la número dos en casas de lujo.
Y bueno, hemos comentado que estamos en España y creo que España también se merece un capítulo en el mundo de la moda. Quizá podríamos hablar entre que España está medio camino entre la sobriedad histórica y la explosión creativa, ¿no? Sería ver un poquito qué define este ecosistema, digamos, fascinante, ¿no? Que se define, para mí, en ese carácter a veces indefinido de una tensión constante que a la vez es hermosa, que pasa a veces por la sobriedad más estricta y mística frente al dramatismo y la pasión más absolutas. Es una identidad que no pide perdón por ser teatral y que lleva el peso de la historia en cada costura.
Sí, el tema de España a mí me ha interesado mucho desde el punto de vista histórico. Yo soy historiador y he estudiado mucho historia de España y veo muchas cosas que has comentado reflejadas en la historia de España y a través de la moda también, ¿no? España, antes de que la corte de Francia fuera la corte que dictara los imperios mundiales, fue una España sobria, con mucha tradición de negro, pero poco a poco esa primacía histórica se fue desplazando para Francia y la moda española quedó en un papel secundario, pero eso le ha dado también un carácter más híbrido que nos ha permitido generar grandes empresas como Zara, por supuesto, Mango. Entonces, la moda española, creo, sin conocer demasiado a fondo el tema, pero me da la impresión que es una moda muy mixta, muy híbrida, muy adaptable. Aquí recomiendo muy mucho un documental del excelente diario digital Moda Es, que lo podéis encontrar en YouTube, se llama Coordenadas, Y en ese documental se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la moda española? Y las respuestas son muy variopintas y muy flexibles. Y nos da un poco esta imagen híbrida que has comentado, que tiene una ventaja frente a Francia e Italia, que es que esa falta de tradición de lujo, de grandes empresas, tenemos Loewe, pero realmente España no ha generado un canon tan fuerte. Y eso le ha permitido ser muy flexible y globalizarse. Tenemos el caso de Zara, sobre todo. Por lo tanto, la moda española es una moda muy fresca, con toques sobrios, pero muy adaptable sería la idea principal. Y eso nos ha permitido exportar muchísimo. Y creo que eso es una ventaja, aunque creo que debemos aprender de Francia muchísimo para tratar la moda como cultura y darle un estatus superior. Pero bueno, creo que la moda española tiene mucho futuro.
Tiene futuro y podríamos hablar de ello mucho más, pero nos quedan ya 10 minutos de programa porque el tiempo vuela. Vamos a dejar ahora España, a la que me gustaría volver quizá más adelante porque hay mucho que contar también. Y vamos a centrarnos, no sé si quieres nombrar algo, quería nombrar algo quizá de Lipovetsky, que ha sido la estrella de la pasarela 080 Barcelona 2026, sí. Que defiende que la moda es el motor de la democratización y la individuación.
Sí, a mí Gilles Lipovetsky es un pensador fundamental, yo lo vengo leyendo muchísimo tiempo antes de interesarme por la moda. Tiene un libro muy bueno que es La estetización del mundo, y es un pensador muy potente que ha estado en Barcelona muy recientemente. Y creo que él defiende una idea, que yo acabo de publicar un artículo en pensarlamoda.com sobre moda y democracia, y él defiende que la moda no es algo frívolo si lo miramos con interés. Es algo que potencia la individualidad, la democracia, los valores, que puede ser un anclaje cívico para la libertad del individuo. Y creo que vivir la moda de forma consciente y positiva es fundamental. Y Lipovetsky defiende esta idea, este carácter cívico de la moda frente a la supuesta frivolidad.
Bueno, lo habíamos prometido y vamos a ello, porque es fundamental conocerte mejor. Y de entre todos tus casi 50 aportaciones al blog, si te parece, he elegido 4 de ellas. Decathlon y la guerra, Dior y Dios, y también, ha sido difícil, pero no por ello menos interesante también, Generación Nude Project y la rebelión de los chándals. Empezamos, si te parece, por Decathlon y la guerra, en la que tú planteas lo siguiente, ¿no? El uso de ropa técnica y oscura refleja un subconsciente de autoprotección. Vestimos para reaccionar, como si el gimnasio fuera el entrenamiento para un conflicto inminente.
Claro, aquí sería psicología y moda, ¿no? El tema. Yo trabajo bastante Freud, por ejemplo, y creo que aquí el inconsciente colectivo, en un contexto de guerra, de trumpismo, de inestabilidad internacional, está generando una reacción, ¿no? Entonces, al final, este auge del gimnasio, de cierta masculinidad malentendida, lleva a que nos vistamos más de deporte, más ropa técnica, estamos como preparados para reaccionar, para la agresión, y esto se ve reflejado en auge de ropa deportiva. Y creo que eso refleja muy bien cómo la moda está manteniendo las pulsiones y identificando en la actualidad. Creo que ese post de guerra y Decathlon y la guerra, era bastante pertinente en un contexto inestable como el actual.
Y bueno, Dior y Dios, que es como un juego de palabra, sería como hablar de una nueva religión, ¿no? Quizás en una sociedad secular, las marcas ocupan el lugar de las deidades. Así tenemos a Dior, Chanel, Gucci. No venden ropa, venden mitos y rituales de pertenencia que sustituyen al dogma. ¿No sería algo así un poquito el balance de lo que se puede entender ya por esta nueva religión, entre comillas?
Claro, yo ahí, siguiendo teóricos como Charles Taylor en la era secular, lo que hablo es de que las marcas, ante la pérdida de fuerza de la religión, las marcas han copado el significado y organizan nuestra vida a través de él. Y entonces esta pérdida de trascendencia de Dios, de la religión, ha caído un poco en las marcas, ¿no? Que es las nuevas generadoras de mitos, de significados, y a través de las marcas de ropa, evidentemente, nos determinamos y acaban siendo como una nueva religión, sí.
Pasamos al tercer artículo, Generación Nude Project. Como docente, a partir de este artículo en el blog, ¿ves la necesidad de romper con la estética de los padres? Ancho versus estrecho, la calle frente al despacho y, por otra parte, esta rebelión, por así llamarla, de nuestra época, del año 2026 en el que nos encontramos, ¿no imita hasta cierto punto los ecos de los años 1960?
Claro, evidentemente, en este post yo hablo de Nude Project, que es una empresa española de reciente aparición, no sé si tendrá 5 o 7 años, pero ha tenido un gran éxito entre la gente joven. Y lo que está reflejando es ese carácter cíclico de la moda, que los jóvenes siempre aprovechan para matar al padre, para enfrentarse a las generaciones anteriores. Entonces, si tu padre o tu generación superior tiene una prenda, tú enseguida la etiquetas como de alguien que no eres tú y construyes grupo vistiendo diferente. Y creo que la moda es muy interesante analizarla sociológicamente, viendo cómo las nuevas marcas de jóvenes se construyen contra la estética anterior. Y así va a ser, yo creo que infinitamente, ¿no? La moda es cíclica y esta idea de los jóvenes contra los mayores siempre se puede analizar a través de la moda.
Y quizás siempre haya existido, pero también es cierto que quizá ahora seamos más conscientes de ello. Y ya para acabar con el último, porque nos quedan apenas 5 minutos, y sí que te voy a invitar para otro programa, porque yo creo que nos hemos quedado con muchas cuestiones en el tintero y temas profundos y necesarios que sé que abordas muy bien. Y la verdad, yo he tenido las orejas muy abiertas, porque uno se empapa de todos tus conocimientos y del fondo que hay de la formación y del conocimiento del tema, ¿no? Vamos entonces a este último artículo llamado Rebelión de los chándals, ¿no? Algo así como que los códigos de la clase trabajadora, poliéster, sintéticos, se consumen quizá hoy a precios de lujo. ¿Por qué la élite, incluso la élite, la gente más famosa, vamos incluso a grandes festivales, quiere vestir como el obrero de los años, no sé, por decir algo, 1980?
Sí, esto es lo que comentaba yo cuando hablamos del lujo, ¿no? Y de las estructuras clásicas del 19, del 20, en el que la clase baja siempre imitaba a la alta. Ahora todo se ha vuelto mucho más híbrido y el chándal está muchísimo más legitimado ahora para ir a la oficina, para ir a cualquier sitio, para ir a comprar. Y creo que ahí vemos una mutación sociológica muy interesante, que es que la ropa de deporte ha pasado de estar restringida a ciertos contextos a ser aceptable en todos los contextos. Y aquí veo yo esta rebelión de las masas, hablando de Ortega, yo la traduzco a la rebelión de los chándals, ¿no? Que es como hay una subversión del orden estético, digamos, de alguna forma. Y creo que es muy interesante ver cómo la ropa de deporte y el gimnasio están pasando a ser el centro de una nueva sociología, ¿no? Y están legitimados por la clase alta también, ¿no?
Bueno, pues ya quedan apenas 3 minutos y vamos a hacer, si te parece, una batería de preguntas, así en plan flash.
Fantástico.
Para hacerlo un poquito más animado también para nuestra audiencia.
Por supuesto.
Está basado en el test de Rorschach, pero aplicado al armario de un sociólogo. ¿Color preferido?
A mí me gusta el rojo.
¿Color prohibido?
No diría que hay demasiados, pero el marrón tengo cierta repulsión inconsciente.
¿Lo que nunca te pondrías?
Pues aquí también sería complicado, pero cierto zapato muy rígido creo que no lo usaría.
¿Prenda prohibida para un hombre y para una mujer?
Creo que hablar de prendas prohibidas, a lo mejor yo hay cosas que no me pondría, pero en la línea de la libertad de Lipovetsky creo que no hay que prohibir las prendas.
Define tu estilo.
Bueno, yo repito mucho la palabra smart casual, ¿no? Que muchos amigos que no están en este tema no lo entienden, pero diría que elegante pero informal, sin pasarme demasiado y que esté cómodo.
¿Es la moda arte?
Yo diría que sí, aunque entraña ciertos peligros de etiquetarla como tal, pero yo defiendo que sí, creo que es correcto llamarla arte. Sí.
¿Consejo para la juventud?
Que sean ellos mismos y que no se dejen llevar demasiado por las redes sociales, por las opiniones de los demás, pero también que miren las calidades, que creo que es una cosa que se ha perdido, ¿no? Que recuperen esa idea de mirar las etiquetas y saber que hay buenas calidades y malas calidades.
¿Y para maduros?
Bueno, yo creo que hay un exceso de necesidad de vestirse de chaval de 20 años y creo que eso yo también he caído, como todos, pero creo que se podría evitar y que a veces queda demasiado forzado, ¿no? Aunque sin decirle a la gente lo que se tiene que poner, por supuesto.
¿Qué cambiarías de tu armario?
Bueno, yo creo que no mucho, pero tal vez estoy dejando los pantalones chinos porque no me siento cómodo con ellos últimamente.
Bueno, ya nos queda el último minuto y simplemente, ¿te defines políticamente al vestirte? ¿Qué opinas de ello?
Por supuesto, con Humberto Eco diría que el acto de vestirse es el primer acto político del día y hay que ser bien conscientes de ello.
Bueno, ¿combinación de colores preferida?
He dicho que el rojo antes y yo, como soy del Atlético de Madrid, diré que el rojo y el blanco quedan excelentes.
Y ya, la última y cerramos nuestro fantástico programa, de verdad, de los más interesantes que uno podría escuchar. ¿Cómo ves la moda en 2046, dentro de 20 añitos?
Yo creo que sería muy difícil hablar de ello, pero creo que el cambio climático va a jugar un papel fundamental. Por lo tanto, moda sostenible, moda sostenible, moda sostenible.
Pues te vamos a agradecer de habernos acompañado hoy, de habernos de algún modo abierto las mentes, la forma de ver este mundo. Y Y bueno, y estas reflexiones que han llegado también sobre esta identidad también que se traslada a través de la moda. Y bueno, te damos las gracias, te invitamos a volver.
Muchas gracias.
Desde Radio UMH, desde Inversión Original, muchísimas gracias y hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.